Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio.
Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio, en la 91.6, en Sevilla Fútbol Club Radio. 120 minutos de esta revista digital que comienza aquí y que va a tener un contenido apasionante, porque nos vamos a ir a Edimburgo para explorar sus misterios con Juan Gómez. Los misterios y la simbología del Vaticano también serán nuestra especial parada para sorprendernos con lo que nos podemos encontrar. O viajaremos a la isla de Pascua para saber un poco más de esas misteriosas figuras que son los Moáis. Con Carlos Font vamos a aprender del viaje de Magallanes y el efecto Mandela. ¿Sabe lo que es? Seguramente les va a sorprender. El descuartizador de Cleveland con Susana Villalobos y finalmente Lugares del Misterio, Lugares Encantados con Antonio Pastor. Ese es el contenido de este programa de Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Acompáñennos.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz.
Muy buenas noches a todos. Hoy toca el momento de viajar y lo hacemos a la que dicen es la ciudad más fantasmagórica de Europa. Hablamos, o quiero hablar, precisamente de Edimburgo, la capital europea, un lugar en el que yo he estado varias veces y que tiene en cada rincón, en cada calle, en cada esquina prácticamente su halo de misterio, a tal punto que recordemos la Universidad de Edimburgo es la única que existe en Europa con cátedra de parapsicología. Además, una cátedra que está activa, una cátedra en donde sus miembros lo que hacen, por ejemplo, entre otras cosas, es colocar cámaras, monitorizar ciertos lugares especiales de la ciudad porque dicen que allí pasan cosas. Con esas imágenes lo que hacen es realizar diferentes estudios y de alguna forma averiguar si eso que cuentan que sucede en ese mismo punto determinado de la ciudad de Edimburgo, de esta capital de los fantasmas, realmente es así. Bueno, y es que hay tantos testimonios que uno se asombra, incluso llega a pensar que efectivamente algo puede ocurrir. Sobre todo porque hablamos de una historia tremenda, la de Edimburgo, la de Escocia en general, pero en Edimburgo particularmente hubo un azote de peste tremenda. Y además, no solo eso, sino que sus calles, los llamados closes, los callejones, que ahora mismo están sepultados, muchos de ellos, bajo la ciudad nueva de Edimburgo, eran hace ya pues muchas décadas un auténtico hervidero, ya no solo de personas, ya no solo de puestos callejeros, sino también de porquería y de las, hay que decirlo así, las defecaciones de todo tipo que los vecinos tenían, ya que en esa época no existía el alcantarillado y los vecinos lo que hacían era pues tirar, vamos a llamarlas sus deposiciones, de todo tipo además, por la ventana al grito de una palabra, al grito de una frase que decía agua va, que seguramente nos suena a todos. Bueno, pues en ese momento, en esas situaciones en donde el ambiente, desde luego, era de lo más terrible, entre la peste y todo lo que rodeaba aquello, pues desde luego nos podemos imaginar que había muchas cosas que ocurrían y puede, según dicen algunos, que hayan dejado su legado. Legado como en uno de esos callejones, quizá el más famoso y quizá por eso sea el más visitado y al mismo tiempo el más restringido para que estas visitas se lleven a cabo. Hablo del Mary King's Close. Este lugar, llamado el Close de Mary King, es decir, el callejón de Mary King sería la traducción, se conoce pues porque en su momento había una mujer que se llamaba Mary King, que tenía un puesto, si no recuerdo mal, era un puesto de carne. Y bueno, pues porque esta mujer era su, vamos a decir que centro neurálgico en la venta de sus productos, justamente a la entrada de ese callejón, pues ya se conoció por el callejón de Mary King. Así que todo el mundo en Edimburgo y prácticamente todas aquellas personas que quieren visitar esta ciudad tienen una obligada visita al callejón, al Mary King's Close. Y en ese lugar en donde nos encontramos el verdadero azote de la peste, en donde sus viviendas ya sepultadas, como digo, por la actual ciudad de Edimburgo, todavía tienen y permanecen con ese halo, con esa situación casi casi opresiva de una ciudad encajonada, de una ciudad con las calles muy estrechas y con unas viviendas tremendamente pequeñas donde vivían hacinados en algunos casos 5, 6, 7, 8, incluso más personas. Bueno, pues en una de estas pequeñas viviendas ocurrió algo en los años 90. En uno de esos grupos de visita, una mujer que aparentemente tenía o tiene ciertas facultades para ver lo invisible, ella entró en una habitación, como digo, de una de esas viviendas en concreto, en la visita al callejón de Mary King. Y allí fue cuando se desató uno de esos misterios que perdura a día de hoy y que sería quizá de los más modernos, años 90, recuerdo. Esta mujer, en un momento determinado, dice percibir la presencia de alguien, de una niña triste, una niña que se comunicaría aparentemente con esta mujer y la diría que estaba tremendamente triste porque había perdido su muñeca, una niña que solo veía a ella y nadie más. Dicen que inmediatamente esta mujer salió de ese complejo subterráneo del Mary King's Close, se dirigió a una tienda cercana, compró un muñeco y regresó para dejar ese muñeco en una de las habitaciones donde dicen que esta niña estaba en forma fantasmagórica. En ese momento asegura esta supuesta sensitiva que la niña sonrió y de alguna forma aplacó esa tristeza. Bueno, pues esta historia traspasó prácticamente, incluso llegó a los medios de comunicación y a los medios informativos, y tanto es así que en la actualidad, a día de hoy, cualquier persona que entre en el Mary King's Close descubrirá que en esa habitación hay un montón de muñecos que los que de alguna forma creen que pueda todavía habitar el espíritu de esta niña les gusta ofrecer para aplacar de alguna forma esa tristeza. Bien, pues en el centro de ese montón de muñecos que se van retirando, eso sí, al poco tiempo, porque si no la habitación se llenaría y sería imposible la visita, justo en el medio de ese montón de muñecos está, que es una pequeña, llamémosla, muñeca Barbie, que fue la que compró precisamente esta sensitiva para regalarle a esta niña. Bueno, pues ese es el único muñeco que siempre permanece dentro de lo que sería el Mary King's Close para aplacar supuestamente, como digo, esa tristeza de esta niña fantasma. Pero hay muchos más misterios, por supuesto, que habitan precisamente en esa ciudad. Podríamos hablar, por ejemplo, del cementerio de Greyfriars, un cementerio que es casi casi un emblema en la ciudad de Edimburgo, pero que también tiene su fantasma y su historia terrible. Para eso tenemos que remontarnos siglos atrás y conocer un personaje llamado George Mackenzie. George Mackenzie, quizá, probablemente, podría haber sido cualquier cosa que se le hubiera ocurrido. Era una mente brillante, era un extraordinario orador, además, al parecer, tenía grandes estudios en cuanto a leyes y todo tipo de casi carreras de la época. Sin embargo, este hombre decidió convertirse en un sanguinario. Tanto es así que en Edimburgo se le conoce como The Bloody Mackenzie, es decir, el sangriento Mackenzie. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues lo que dicen las crónicas absolutamente históricas y reales es que George Mackenzie decidió reunir a los llamados covenantes. ¿Quiénes eran estos personajes? Bueno, pues eran, vamos a decirlo, los independentistas de la época. Les reunió bajo la promesa de llegar a un acuerdo y de tener un, bueno, pues cierto acercamiento acerca de sus ideas, pero en realidad lo que quiso y lo que hizo fue encerrarlos en un edificio y acabar con su vida. Acabó con todos los covenantes. Bueno, pues todos ellos fueron finalmente enterrados, estos asesinados, hay que decirlo, en el llamado Cementerio Negro. Bien, tiempo más tarde, George Mackenzie moriría y, curiosamente, sería enterrado nada más y nada menos que en ese cementerio, en el Cementerio Negro. Bueno, muy cerquita, en el cementerio de Greyfriars, que curiosamente está situado enfrente del edificio donde años atrás había perpetrado su crimen. Bueno, pues según cuentan, ya en tiempos mucho más cercanos, alguien, un mendigo, buscó refugio en el que es ahora el mausoleo de George Mackenzie. Es un lugar que está ubicado justamente en el centro de ese mismo cementerio y además que tiene su particular protagonismo dentro del mismo. Bueno, pues este hombre, este vagabundo en plena tormenta, quiere refugiarse, llega a ese mausoleo, se cuela en su interior y al cabo de un rato, después de romperse el suelo y caer en una pequeña oquedad, pues este hombre empieza a sentir que algo le agarra, que algo incluso le agrede, incluso habla de mordeduras y sale despavorido de allí y decide contar qué es lo que le ha sucedido en el interior del mausoleo de George Mackenzie. Creen que sin duda este hombre, el Bloody Mackenzie, el sangriento Mackenzie, ha hecho acto de presencia más allá o desde el más allá. Desde ese momento se empiezan a certificar una serie de casos en donde hay una supuesta agresión por parte de algo invisible, pero ya no solo en los alrededores del mausoleo, sino en el apartado, en la línea que está cercana a este cementerio, el llamado Cementerio Negro, el Cementerio de los Covenantes. Allí es donde se suceden la mayoría de los casos documentados, registrados. Hay fotografías en donde se puede ver cómo las marcas, las lesiones, golpes, moratones o lo que parecen incluso hendiduras de dientes aparecen de manera invisible en aquellos que visitan este lugar. Tanto es así que desde principios del año 2000 se decidió por parte del Ayuntamiento de Edimburgo cerrar el Cementerio Negro y que solo fuera visitado por aquellos que firmaran expresamente una autorización en donde de alguna forma desvinculaban de cualquier responsabilidad a ninguna de las autoridades de Edimburgo en caso de que, tras adentrarse en ese Cementerio Negro, le sucediera cualquier cosa que tuviera que ver con algún tipo de extraña agresión invisible. Desde luego, a partir de esos años 2000-2002, se cierra el mausoleo, se le pone un candado y, como digo, tan solo con un permiso especial se puede llegar allí. Son muchos los misterios, son muchos los enigmas. Podríamos estar hablando de los ladrones de cuerpos, porque hablando precisamente de cementerios, algo que llama poderosamente la atención es que muchas de las lápidas están enrejadas. Hay quien ha especulado con la idea de que ese enrejamiento, como si fuera una cárcel de ultratumba, fuera en realidad algo así como una especie de sistema antivampiros, es decir, que la persona no se levantara y si se levantaba, que diera con ese enrejado en su tumba para no poder salir de allí. Lo que ocurre es que esto no era así. Este enrejado se utilizaba para que ciertos personajes no desenterraran el cadáver, no lo robaran y acabaran por vendérselo precisamente al Instituto de Medicina de la época. Tenemos que pensar que en el siglo XIX, hombre, moría mucha gente, pero no había muchos cadáveres para poder investigar ni para que los estudiantes de medicina pudieran hacer sus prácticas. Así que hubo dos personajes en concreto allí en Edimburgo llamados Burke y Ger. Estos dos personajes son conocidos porque en la época victoriana, en el siglo XIX, lo que se dedicaron fue a desenterrar precisamente los cadáveres de aquellas personas que prácticamente habían fallecido a muy poquitas horas. Y claro, ese cadáver servía para el Instituto de Medicina de Edimburgo, para las prácticas con sus estudiantes. Y además, esta práctica, esta venta de cadáveres, era tremendamente bien remunerada. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que llegó un momento en que Burke y Herr no tenían, vamos a decir que, cadáveres que desenterrar. Y ya que ellos no los tenían, lo que hicieron fue crearlos. ¿Cómo? Matando a gente. Ellos mataban a diferentes personas que se les cruzaban por el camino y vendían los cadáveres, vendían los cuerpos a ese instituto de medicina con el amparo de su director. Finalmente, estos hombres fueron apresados y la verdad es que, por muy amigos que fueran, incluso en estas tétricas correrías, Herr, uno de ellos, acabó confesando todo y además señalando a Burke, su compañero, como el responsable de todo ello. ¿Qué es lo que consiguió a cambio? Bueno, pues consiguió la libertad, mientras que Burke acabó condenado a muerte y ejecutado. Bien, dicen que con el paso del tiempo, Herr, que tenía quizá un profundo sentido de culpabilidad, ya no solo por haber acusado a su compañero, sino también por haber acabado con la vida de varias personas, se cuentan entre 6 y 7 las víctimas de estos dos asesinos, de estos dos personajes, bueno, pues que en tiempos recientes se descubrió en la llamada Silla de Rey Arturo, que es un monte que está muy cerquita de la ciudad de Edimburgo, se encontraron varios pequeños sarcófagos con pequeñas figuritas dentro. Eran como mini ataúdes con esas figuras, y hay quien especuló en su momento, ya que eran precisamente 7 las figuras que se encontraron, que fueron talladas por Herr en una especie de homenaje a aquellas personas que entre él y su compañero Burke habían finalmente acabado con su vida. En definitiva, son muchos los enigmas, son muchos los misterios y muchas las historias absolutamente reales, otras que se llevan evidentemente a la controversia, pero que están ahí y que forman parte de la ciudad más misteriosa y dicen que fantasmagórica de Europa, Edimburgo, que tiene, como digo, muchos enigmas. Estos solo han sido unos pocos, pero en un futuro os traeré más historias de este enclave, de esta ciudad que bien merece una auténtica visita misteriosa.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
Buenas noches. Hoy os quiero hablar de la simbología oculta en el Vaticano. Simbología pagana, porque para sorpresa de muchos, el Vaticano exhibe en la Plaza de San Pedro una cantidad de símbolos que, a ojos del mundo occidental y cristiano, se consideran paganos. Antes de seguir avanzando en todo ello, simplemente decir que la definición de pagano es el habitante del campo, rústico, que es un concepto que se encuentra por primera vez en inscripciones cristianas de principios del siglo IV en el ámbito cultural del Imperio Romano, para designar a aquellos quienes en aquella época adoraban a los dioses y por ende rechazaban o desconocían la creencia en un Dios único que, según la fe judía y cristiana, se habría revelado en la Biblia. En similar sentido se utiliza el término gentil, cuyo origen es diferente, aunque se puede traducir, o se cree que viene de la traducción de la Biblia del griego koine, de la Vulgata. Se eligió el término gens para significar sucesivamente el linaje, la raza, el pueblo y el país. En plural, gentes que utilizaban para designar a los extranjeros, en contraposición a los romanos, y en el mismo sentido se utilizó el término gentiles, que aparece ya en diferentes textos franceses en el siglo XV. El nombre del Vaticano, pues, no es bíblico, sino etrusco. Era y desciende de todos aquellos lugares que, digamos, existen en torno al la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas, y una de ellas pues era la colina Vaticana. Viene del nombre de la diosa etrusca que guardaba la necrópolis, que era Bética. Y siglos después, aquel lugar fue destinado para un circo que, según la leyenda, habría sido ejecutado también el propio San Pedro, crucificado boca abajo y enterrado no muy lejos. Constantino, el primer emperador católico, fundó allí un santuario cuando el lugar ya se conocía como la Colina Vaticana, y pocos siglos después fue sede del Palacio del Arzobispado, que hoy se le conoce como Vaticano. Fíjense, como ya partiendo de esta base, el propio Vaticano tiene un origen en una cultura que es ancestral. Pero uno de los elementos que más destaca en el Vaticano es el obelisco. Un obelisco egipcio que eran elementos que solían colocarse a las entradas de los templos, y llamativamente eso es lo que encontramos frente a la entrada de la Basílica de San Pedro. Un obelisco egipcio de granito rojo de 25 metros y que tiene un peso de 320 toneladas. Y no se trata simplemente de un obelisco hecho en Roma al estilo egipcio, sino que es un auténtico obelisco egipcio que anteriormente fue parte de un templo real y concreto. Es más, uno de los pocos obeliscos egipcios que no tiene inscripciones jeroglíficas. Actualmente se entiende que originalmente estos obeliscos se asociaban al culto al dios Sol. Esa asociación era evidente, y los paganos, al notar que el sol daba vida a las plantas y al hombre, lo adoraron como un dios, el gran otorgador de la vida. Más, como también notaban que a través de relaciones sexuales se producía la vida, pues se entendía que era un signo fálico, un órgano reproductivo masculino, y que fue también reconocido como símbolo de la vida, como símbolo del dios Sol. De ahí que el significado del obelisco sea fálico, de adoración al dios Sol, creador de la vida. Originalmente estuvo emplazado en el templo de Ra, en Heliópolis, donde lo mandó levantar el faraón Amenhotep II, casi hace pues cuatro milenios, en el año 1929 a.C. En el año 30 a.C., cuando Augusto conquista Egipto, lo quiso trasladar al Foro de Julio en la ciudad de Alejandría. En el 37 ya de nuestra era, el emperador Calígula lo hizo llevar a Roma para colocarlo en el circo de la Colina Vaticana, que posteriormente sería conocido como el Circo de Nerón, y que hay grabados de aquella época. En 1586, el Papa Sixto V decide moverlo a una corta distancia para ubicarlo justo frente a la Catedral de San Pedro, a la Basílica, lugar donde sigue hoy día. La razón para que este obelisco forme parte de la entrada es en conmemoración del martirio de San Pedro, en el Circo de Nerón, pues junto a ese se le crucificó, y por eso se le conoce como el testigo mudo, para asegurarse el máximo cuidado en esta empresa de mover tan pesado objeto. Recordemos que supera las 200 toneladas. El Papa decretó pena de muerte en caso que el obelisco fuera maltratado o quedara roto. Tal sentencia indica por sí misma la importancia de la Iglesia romana que atribuía precisamente a ese obelisco. Es muy curioso porque Heliópolis era la ciudad egipcia principal del culto al dios solar Ra. Por eso era conocida también como Per-Ra o ciudad de Ra. En esa ciudad se encontraba uno de los más importantes templos de Egipto, que durante la segunda dinastía fue un importante centro astronómico, en el cual el gran sacerdote tenía el título de jefe de los observadores. Durante el reinado de Siser, ese título correspondió a Imhotep. El templo de Ra se dice que era un depósito para los registros reales, y Heródoto afirmaba que los sacerdotes de Heliópolis estaban mejor informados en materia de historia que todos los egipcios. Heliópolis también floreció como un gran lugar de aprendizaje del periodo griego. Las escuelas de filosofía y astronomía se dice que fueron frecuentadas por Pitágoras, Platón, Solón y otros filósofos griegos. Pero también podemos encontrar un zodiaco y un reloj solar en el Vaticano. como si fueran pocas las vinculaciones de ese obelisco con la adoración al sol, ese objeto es además un enorme reloj solar y un calendario astronómico, ya que ese enorme gnomo proyecta una sombra sobre un esquema del zodiaco demarcado en la Plaza de San Pedro, el cual detalla además las fechas y constelaciones de los solsticios, y que pocas personas saben. En 1817, durante el papado de Pío VII, se colocó en el suelo, alrededor del obelisco, una rosa de los vientos y una línea de granito que indica los puntos en los que a lo largo del año se proyecta la sombra del obelisco al mediodía, convirtiéndose así en el gnomo de la meridiana, el objeto que genera la sombra en los relojes de sol y que es el más grande del mundo. La línea de bloques de granito se extiende desde la base del obelisco, pasa por debajo de una de las fuentes y llega hasta las columnas. La línea hace que el meridiano de la plaza y el obelisco proyecte su sombra sobre ella exactamente al mediodía solar. La sombra de la punta del obelisco alcanza las losas zodiacales en los días señalados, y hay 7 losas a lo largo de la línea con fechas y nombres de las constelaciones zodiacales. Los discos más extremos de la línea, los más cercanos y el más alejado al obelisco, solo tienen una fecha y una constelación e indican el solsticio de verano y de invierno respectivamente. Los otros 5 discos tienen 2 fechas y 2 constelaciones del zodiaco e indican cuándo el sol entra en cada una de ellas. Por si acaso, pues es muy curioso observar esas placas de mármol en el suelo donde pone Ariete 21 de marzo, Liviakanka 23 de septiembre, que lo que te viene a decir es nada más y nada menos que Aries 21 de marzo y Libra 23 de septiembre, y que se refiere a las fechas de los equinoccios y las constelaciones que el sol está en ese momento. Es muy curioso también porque esto es muy desconocido y no hay que irse a consultar autores como el Código da Vinci para hablar de símbolos secretos. Está allí a la vista de todos, pero casi nadie repara en tan curioso detalle. Muchas civilizaciones ancestrales se dedicaron con asombrosa obsesión y precisión a la observación y adoración de los astros. Podríamos decir que, de hecho, el estudio de los astros es una característica propia de las civilizaciones paganas, como así también lo es la alineación de monumentos para generar proyecciones de luz y sombras específicas. Ese culto se debe a que, en muchos casos, sus relatos mitológicos afirman que sus dioses descendieron del cielo, provenientes de planetas que forman parte del sistema en determinadas estrellas. Muchas de esas culturas lograron un increíble bagaje de conocimiento astronómico. Algunas armaron calendarios e impresionantes precisiones en cuanto a ese calendario. Otras construyeron monumentos de adoración alineados hacia los puntos cardinales o ciertas estrellas puntuales. Y otras más han creado observatorios astronómicos que les indican las fechas exactas de ciertos acontecimientos. La observación de los astros era, por tanto, una actividad de culto para muchas culturas ancestrales paganas, como sumerios, babilonios, egipcios, griegos, hindúes, mayas, aztecas, dogón, quienes registraron con precisión los movimientos de los astros, lo que les permitía organizar sus vidas en función de estos ciclos solares. Es curioso también porque la disposición del Vaticano tiene la forma del Ankh, el símbolo de Ishtar o de Shamash. Algunos han observado esa similitud en la disposición de la Plaza de San Pedro y la Catedral, la Basílica, con el símbolo de la cruz ansada y de la figura de las 8 puntas, que es bastante curioso si lo vemos desde el cielo. Es con el símbolo de los dioses babilónicos Ishtar y Shamash, que de alguna forma se corrobora la semejanza y que es uno de los objetos más curiosos que podemos encontrar en las religiones y que no es ni más ni menos que un círculo que enlaza con una cruz inversa y que se puede ver en el círculo imaginario que forma la Plaza de San Pedro con un cuerpo central que da precisamente al Vaticano y la cruz invertida que es nada más y nada menos que la planta de la propia Basílica de San Pedro. El Ankh es un jeroglífico egipcio que significa vida, también denominada cruz ansada, llave de la vida o cruz egipcia. Según algunas interpretaciones, la T de la parte inferior del Ankh representaría el falo masculino, mientras que el asa representaría el útero de la mujer, reflejando la dualidad de los opuestos y simbolizando la reproducción y la unión sexual. El símbolo Ankh es llamado espejo de Venus y se utiliza para representar a la diosa romana Venus, que también se emplea para representar a ese mismo planeta. En biología se aplica para hacer referencia al sexo femenino. Etimológicamente, Venus podría provenir de Vanas, que en sánscrito significa adorabilidad, deseo, anhelo, sugiriendo una relación proto-indoeuropea que es bastante curiosa y significativa. Venus era la diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad, y es la asimilación de la Inanna sumeria, de la Ishtar babilónica, la Astarte fenicia, la Astaroth israelita y la Afrodita griega. Igualmente, nos vamos a encontrar en el Vaticano una escultura de una enorme piña, una piña de bronce de 4 metros de altura, situada en el nicho y en el patio a los cuales da nombre. La piña fue trasladada a su lugar actual en 1608. El escultor, según parece, es Pluvio Cincio Salvio. La piña está franqueada por 2 pavos reales, flanqueada por estos animales que provienen del mausoleo de Adriano, cuyos originales están en el brazo nuevo de los museos vaticanos. Esa piña, en lenguaje esotérico, es una referencia a la glándula pineal, que tiene esa forma precisa, y es símbolo del ojo de la mente, un concepto multicultural asociado con la energía kundalini, el caduceo de Hermes y el tercer ojo. El despertar del tercer ojo es el proceso del autoconocimiento, de la profundización de la noción de uno mismo, y entre los iniciados en conocimientos ocultos, ese símbolo se trata de un claro guiño de reconocimiento. Ese símbolo está representado en sus diversas versiones en una gran cantidad de culturas ancestrales paganas, entre ellas la egipcia, la sumeria, la asiria o la hindú, por ejemplo. Y la verdad es que cuando uno conoce todo esto, le puede resultar desconcertante encontrar precisamente en el lugar probablemente más sagrado para el culto apostólico romano una exposición pública de íconos, arquitectura y esculturas paganas de este calibre, cuando hace tan poco tiempo el Santo Oficio de la Inquisición se había ocupado de perseguir, torturar y purificar en la hoguera a todos los que tenían esos símbolos. Luego, es curioso cómo nos encontramos, pues nada más y nada menos que esta multitud de símbolos que se puede hallar en ese Vaticano, que hoy día podemos decir que es el epicentro religioso del mundo, pero también oculta una simbología que desde luego es tan llamativa como esotérica y significada. Al fin y al cabo, son misterios que guarda la ciudad eterna de Roma y la simbología oculta de un lugar exento como es precisamente el Vaticano.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
Buenas noches, amigos de Voces del Misterio. Soy Carlos Font y esta noche quería hablaros de un secreto. Un secreto que llevó consigo uno de los navegantes más célebres de la historia, Fernando de Magallanes. Este año conmemoramos uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia universal, la primera vuelta al mundo, cuando aquella expedición de auténticos arrojados del mar empezó uno de los viajes más trascendentales del mundo. La gesta naval que emprendió el portugués Fernando de Magallanes y culminó el español Juan Sebastián Elcano demostró físicamente la esfericidad de la Tierra. Sin embargo, algunas dudas planean sobre esta expedición naval. Hace 500 años, a finales del año 1520, la expedición de Magallanes se debatía entre encontrar el paso que conectaba el Océano Atlántico del Océano Pacífico. Había más suposición que fundamento, había más creencia que datos, pero sin embargo, Magallanes y sus tripulaciones lograron finalmente encontrar el deseado paso interoceánico. A raíz de este hecho nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué información usó y dispuso Fernando de Magallanes para presentar su proyecto y convencer al emperador Carlos V? ¿Poseía el navegante portugués información secreta sobre el estrecho que llevaría su nombre y que le otorgaría la fama universal? Así pues, en los próximos minutos intentaremos dar respuestas a estas preguntas, puesto que los grandes viajes de descubrimiento geográfico están adornados con cierta aureola mítica, ¿no?, de misterio, y no es para menos. El más célebre de todos ellos es Cristóbal Colón, del que se han derramado verdaderos ríos de tinta para esclarecer su origen, descubrir su famoso viaje, en qué fuente se fundamentó, si contó el almirante genovés con información privilegiada para su viaje a América. Colón, por ejemplo, es el descubridor oficial de América para todo el mundo. Pero, sin embargo, de un tiempo a esta parte, pues hay bastantes intentos por destronarlo de tal honor, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, la repercusión de su descubrimiento fue tan inmensa que incluso en su misma época empezaron las primeras dudas sobre la información que manejó el enigmático genovés para elaborar su proyecto. Cuando un navegante consigue llegar a puerto y culmina su empresa, parece como si se cuestionase enseguida su éxito. En el caso de Colón todos lo conocemos y no nos vamos a extender sobre el tema, puesto que se ha escrito y dicho bastante sobre el enigmático prenauta, es decir, un supuesto marinero anónimo que recaló en las costas de las Antillas y accidentalmente pues reveló al futuro almirante información privilegiada que de esta manera determinó su viaje hacia el Nuevo Mundo. Pues bien, en el caso de Fernando de Magallanes ocurrió algo muy parecido. Nos daremos cuenta cómo las biografías de Fernando de Magallanes y Colón se parecen bastante, incluso a veces circulan por el mismo carril de la historia. Magallanes descubrió el famoso estrecho que lleva su nombre y conecta el Océano Atlántico con el mayor océano del planeta, el Océano Pacífico. Nos preguntamos, pues, ¿fue obra de la casualidad? ¿O también Magallanes contó con cierta información privilegiada para descubrir ese paso marítimo? Veremos las fuentes que usó el capitán portugués en un viaje que tuvo poco de improvisado y bastante de accidental. Empezando por los orígenes, todo el mundo tiene un lugar de nacimiento, obviamente. Pues Fernando de Magallanes nació en Portugal en el año 1480, cerca de Oporto. Y hay que tener en cuenta que él nació en el seno de una familia hidalga, por tanto era noble, de baja estofa, pero noble al fin y al cabo. Y este estamento social pues le iba a servir bastante a Magallanes para el desarrollo de su carrera náutica. Cuando nació Magallanes, pues el reino de Portugal ya llevaba bastantes décadas inmerso en una carrera de descubrimientos oceánicos, ¿no? Como por ejemplo el descubrimiento de las Islas Madeira, el archipiélago de las Islas de Cabo Verde, ¿no?, que tanta importancia tendrían en el futuro en la ruta hacia América. Y Magallanes pues empezó desde muy joven pues a estudiar geografía, cartografía y náutica. La primera gran experiencia náutica, digamos, de Fernando de Magallanes fue nada más y nada menos que en el sureste asiático, en las famosas Islas de las Especias, por las que tantos navegantes en Occidente luchaban por llegar allí y poder acceder a sus incalculables riquezas. A Magallanes nos lo encontramos a principios del siglo XVI en la India, en Goa, pues intervino en la expedición de Alburquerque para conquistar Goa. También lo encontramos en Sumatra, Malaca, en la península de Malasia. Y allí tuvo un contacto, que la verdad es que le sería muy importante en el futuro, con un tal Francisco Serrao, o Serrano, si su apellido lo castellanizamos, con el que tuvo bastante contacto en aquellas lejanas tierras. Cuando Magallanes volvió a Portugal, se dirigió a su rey, entonces reinaba Manuel I de Portugal, y ahí Magallanes ya presentó lo que iba a ser su gran proyecto, ¿no?, que era el llegar a la especiería, a las Islas Molucas concretamente. Hoy están situadas en la actual Indonesia, navegando por el oeste, en una ruta alternativa a la establecida por los portugueses hasta ese momento, que pasaba por bordear el continente africano. A pesar de lo atractivo y arriesgado del proyecto, pues el rey portugués rechazó a su súbdito. Y en este capítulo de la vida de Magallanes presenta un paralelismo bastante notorio con Cristóbal Colón, puesto que ambos eran extranjeros cuando llegaron a España, ambos fueron rechazados en sus proyectos por la corte de Portugal y ambos también estaban llamados a encabezar los viajes de descubrimiento más importantes de la historia. Así que ni corto ni perezoso, Magallanes pues cruzó la frontera de Portugal con Castilla y fue a presentarle su proyecto de llegar a las Islas de las Especias por el oeste al entonces joven emperador Carlos V. Carlos V es un monarca renacentista. La verdad que tenía amplitud de mente, era un tipo bastante abierto para los parámetros del siglo XVI y apoyó el proyecto de Magallanes y le otorgó permiso para que fletara una flota, reclutara una tripulación y le financió su proyecto para que lo pudiera aplicar. Así pues, en el verano del año 1519 se imprimió los 5 nombres que harían historia en el viaje de Magallanes: las naves Trinidad, Victoria, San Antonio, Concepción y Santiago. Las primeras escalas de esta flota pues fueron conocidas, ¿no?, porque recalaron en las Islas Canarias, que era la parada obligatoria. Luego también rebasaron las islas de Cabo Verde, enfrente de las costas del África Occidental. Y la primera gran parada fue en Brasil, que recientemente había sido descubierta por Pedro Álvares Cabral, otro portugués. Aunque bueno, también hay teorías que dicen que se descubrió antes Brasil, pero bueno, eso sería ya otro tema. La cuestión es que Magallanes iba buscando el famoso paso oceánico que conectara el Atlántico con el Pacífico. Y si vemos un mapa, vemos cómo las naves de Magallanes van bajando hacia el sur, a través de todo el litoral suramericano, de las actuales Brasil y la actual Argentina. Y conforme iba llegando hacia el Río de la Plata, que Magallanes confundió con una entrada marítima, Antonio Pigafetta, el cronista de la expedición, verdadero, la gran importancia que tuvo Pigafetta, puesto que gracias a su relato pues conocemos todos los pormenores del viaje de Magallanes, pues el cronista Pigafetta en ese momento anota en su diario uno de los pasajes más enigmáticos del viaje y que vale la pena reproducir íntegramente, si me permiten. Pigafetta anotó lo siguiente: Toda la tripulación creía firmemente que el estrecho no tenía salida al oeste y que no sería prudente el buscarla sin tener los grandes conocimientos del capitán general, se refiere a Magallanes, el cual, tan hábil como valiente, sabía que era preciso pasar por un estrecho muy escondido, pero que había visto representado en un mapa hecho por el excelente cosmógrafo Martín de Bohemia y que el rey de Portugal guardaba en su tesorería. Ahí tenemos el verdadero quid de la cuestión. ¿Quién era ese Martín de Bohemia que anota Antonio Pigafetta en su cuaderno? Ahí ya empezamos a elucubrar con las fuentes en las que se basó Magallanes. ¿Tenía el capitán portugués algún tipo de mapa o carta náutica que le hacía poseedor de una información privilegiada? Aquí radica la clave del proyecto de Magallanes. Cita además que el mapa, o sea, la información que obtuvo Magallanes, estaba en la tesorería del rey de Portugal. Por tanto, deducimos que Magallanes tenía acceso a esos archivos reales, en base a que a su condición nobiliaria o algo más. Solamente apuntaremos un dato realmente enigmático. Y es que Fernando de Magallanes pertenecía a la Orden de Cristo, que en Portugal es lo mismo como decir a la Orden de los Templarios. Esta filiación de orden explicaría el acceso de Magallanes a los archivos reales, que por cierto otros grandes navegantes portugueses, como Vasco de Gama, Pedro Álvarez Cabral, también pertenecieron a la Orden de Cristo. Pero habría que hacernos otra pregunta, porque Pigafetta nos apunta a un nombre propio en concreto, Martín de Bohemia. Por tanto, este hombre se presupone que existió, pero ¿quién era Martín de Bohemia? Pues bien, aquí la historia arroja algunos datos, pero no lo suficientes para saber quién fue Martín de Bohemia. Sabemos que fue natural de Núremberg, entonces formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, y que realmente su nombre era Martín Behaim. Así pues, su apellido fue latinizado como de Bohemia. Y el apellido Behaim tiene cierta raigambre judaica, ¿verdad? Son pocos los datos biográficos que conocemos sobre Martín, pero sabemos que estuvo al servicio del rey de Portugal. También sabemos que era cartógrafo, confeccionaba cartas náuticas y que no limitaba su actividad solo a los estudios teóricos, sino que también navegó en el mundo conocido de entonces. Por ejemplo, sabemos que Martín Behaim estuvo en los viajes de Diego Cao por el litoral africano, en las actuales costas de Gambia, de Guinea, incluso llegó a la desembocadura del poderoso río Congo. Así pues, todos estos datos cartográficos y marítimos fueron nutriendo la experiencia naval y de Martín Behaim, que lo fue plasmando luego en su cartografía. De hecho, se conserva quizá la obra material más atractiva, incluso reveladora, de la obra de Martín Behaim. Y nos referimos al Erdapfel, una palabra alemana, pero significa algo así como manzana de la tierra. En verdad nos estamos refiriendo al primer globo terráqueo del mundo, en el cual se reflejaban todas las tierras emergidas conocidas por los europeos, antes de 1492. Porque es curioso que esta obra, este globo terráqueo de Martín Behaim, está datado en esa fecha precisamente, en el año universal de 1492. Y en esta pieza se muestra las dos supuestas orillas del Atlántico, puesto que se ignoraba el continente americano. Se ve claramente los contornos de Europa, de África, incluso se ve lo que es el Asia que se conocía entonces. Habría que preguntarse y colocar el globo de Martín Behaim en la parte austral de América del Sur. ¿Aparecería el famoso Estrecho de Magallanes? ¿Sí o no? Magallanes, desde luego, tenía información privilegiada. De hecho, Fray Bartolomé de las Casas el cual se ha utilizado para demostrar también la teoría del prenauta en el caso de Colón, también lo vamos a utilizar en este caso para justificar, si me lo permiten, la historia del prenauta de Magallanes, puesto que el fraile dominico, en sus escritos, realizó un informe favorable al portugués y llegó a afirmar lo siguiente, que Magallanes poseía una buena esfera terrestre en la que estaba representada todo el mundo y en ella indicaba la ruta que se proponía seguir. Por tanto, la pregunta es obvia. ¿Qué ruta era esa? Parece ser, por lo que conocemos de Martin Behaim, que él situaba la existencia de un paso entre océano, el gran anhelo de Magallanes, entre los 40 grados de latitud, cuando sabemos hoy en día, a ciencia cierta, que el verdadero estrecho de Magallanes se encontraba a 53 grados sur. Por tanto, hay una diferencia notable. Sin embargo, la sombra de los cálculos de Behaim es larga. No nos ha llegado directamente, pero, por ejemplo, avanzando pocos años después, existe otro globo terráqueo y de otro alemán, de Johannes Schoner, en el cual aparece un estrecho en el sur de América, en los 40 grados sur. La misma ruta, curiosamente, que siguió Magallanes en su periplo y en la que se creía firmemente para poder llegar a la isla de las especias. Por tanto, otra pregunta más. ¿Conocía Schoner los trabajos de Behaim? ¿Hay una línea de continuidad entre un cartógrafo y otro? Y avanzando en el tiempo, porque estos años primeros del siglo XVI fueron realmente frenéticos. Cada año se apuntaba un nuevo descubrimiento geográfico. Incluso en la ciudad de Augsburgo, otra vez nos tenemos que trasladar al Sacro Imperio Romano Germánico, apareció un panfleto en el año 1514, pocos años antes de la expedición de Magallanes, realmente curiosísimo. El panfleto llevaba el título de Nuevas Noticias de la Tierra de Brasil y era un texto anónimo en el cual relataba el viaje de unos portugueses al sur del litoral brasileño, es decir, de Sudamérica, e identificaba la desembocadura del Río de la Plata con un estrecho. Obviamente, este error cartográfico no lo corrigió Magallanes pocos años después, puesto que él confundió la desembocadura del Río de la Plata con un estrecho marítimo que conectaba ambos océanos. Así pues, parece ser que Magallanes tuvo fuentes documentales no al alcance de todo el mundo, fuentes que le otorgaban un cierto conocimiento privilegiado, pero también hay que destacar que estas fuentes estaban erradas. Y aquí encontramos un nuevo paralelismo con don Cristóbal Colón, porque ambos partían, tanto Magallanes como Colón, de fuentes documentadas, poseían el testimonio o la experiencia de expediciones anteriores a las suyas, pero también ambos marinos erraron en sus cálculos. Magallanes en la situación del estrecho que lleva su nombre, en más de 10 grados de diferencia, y bueno, el error de Colón todo lo sabemos de sobra. Entonces, podemos hacernos una pregunta un poco más personal. ¿Cuál fue el verdadero mérito de Magallanes? Porque al pasar el transcurrir de los siglos es muy fácil de poder descalificar o cuestionar bajo nuestra óptica actual el uso que hicieron los anteriores navegantes de las fuentes que usaron. En todo caso, hay que destacar, como en el caso de Colón, la dirección marinera y el saber náutico de Magallanes, que lograron ambos poder ejecutar un proyecto donde otros fracasaron. Aunque bueno, hay que recordar que Magallanes no llegó a ver el final de su viaje, puesto que fue asesinado en las Islas Filipinas. Sin embargo, los errores de ambos navegantes no empequeñecen su legado. Y concluyendo, pues hay que ver cómo los grandes descubrimientos geográficos de la Edad Moderna, a pesar del tiempo que ha pasado, siguen cautivando nuestra imaginación después de tantos siglos. Nos encanta imaginar, ¿no?, estos arrojados navegantes que cruzaban mares ignotos en busca de nuevas tierras. Siempre lo hemos creído así, ¿no? Pero siempre hay algo más. Colón y Magallanes fueron los que se llevaron la antorcha de la gloria, ¿no?, y pasaron a la posteridad. Pero habría que preguntarse quiénes eran los precursores, quiénes fueron esos navegantes desconocidos que inspiraron a estos navegantes, porque en justicia serían los auténticos descubridores. De todas maneras, haciendo una especie de juicio histórico, no resta mérito el haber sabido ejecutar con éxito los secretos bien guardados de otros navegantes. Así pues, parafraseando a Stephen Zweig, que escribió una magnífica biografía de Magallanes, realmente el secreto de Magallanes fue, en definitiva, un error honradamente aceptado.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
Hola amigos, hoy os quiero llevar muy lejos de nuestras latitudes, porque en pleno océano Pacífico existe un conjunto de miles de islas que forman la región de la Polinesia. Una de esas islas, que antiguamente se llamaba Rapa Nui y hoy día se conoce como Isla de Pascua, es mundialmente famosa por unas intrigantes esculturas que pueblan todo su territorio. Son los llamados Moai. ¿Pero qué son realmente? ¿Qué representan? ¿Por qué se construyeron? Eso es lo que os quiero explicar. No se sabe con seguridad, pero parece ser que la Isla de Pascua estaba despoblada hasta que, entre los siglos VI y VIII de nuestra era, un grupo de hombres y mujeres de otras islas de la Polinesia desembarcó en ella. Cuando después del arriesgado viaje los aventureros navegantes comprobaron que era un sitio adecuado para vivir, pues habían suficientes recursos, caza y pesca, decidieron quedarse allí. Hay que tener en cuenta que Pascua está a 3.800 kilómetros de la costa más cercana, que es o Perú o Chile, y eso realmente hace que sea una distancia considerable. Se organizaron en tribus y cada tribu ocupó una zona. Pronto comenzaron a construir viviendas, a cultivar la tierra y a formar poblados. Y con el tiempo comenzó la construcción de los enigmáticos Moai. Esa nueva sociedad sería conocida a partir de entonces con el nombre de Rapa Nui. Los indígenas de la etnia Rapa Nui creían que las personas más importantes, sabias y valientes de su comunidad, tenían poderes sobrenaturales después de muerta. Por eso, por ejemplo, si fallecía el jefe de la tribu, se construía una estatua en su honor, convencidos de que de esa manera seguiría amparando al pueblo. Los misteriosos Moai, por tanto, serían, teóricamente, estatuas de los antepasados que, como si fueran guardianes de la isla, clavan su mirada en el infinito y extienden su poder de protección sobre los habitantes de la propia comunidad. Los primeros Moai que se construyeron son más pequeños, tienen la cabeza redonda y un cuerpo rechoncho, regordete. Como se puede ver por diferentes fotografías que hay en internet, pues hay diferentes tipos, en grupos, solos, medio tumbados. Así, hay un Moai, que es el Moai arrodillado, que se considera
el Moai más antiguo de todos y, curiosamente, el único que se ha encontrado hasta ahora que no está de pie, sino que, precisamente, por su nombre, arrodillado, es la característica por la que se le conoce. Con el paso del tiempo fueron adquiriendo un aspecto más estilizado. Formas más rectas, grandes orejas, nariz larga, larga y picuda, y de esa forma es el estereotipo que tenemos actualmente de esos Moai. Aunque a simple vista todas las estatuas nos resultan idénticas, lo cierto es que no hay ninguna igual que otra. Cada Moai representa a alguien que existió de verdad. Trataron de personalizar un poco todos los rasgos y decorarlos con dibujos e inscripciones diferentes. La mayoría tienen cuerpo de hombre, pero parece ser que algunos personifican a mujeres. Si vemos algunos de ellos, los Moais llevan sobre la cabeza una especie de cilindro realizado también de piedra. Eso se llama pukao y se cree que es una especie de moño o quizás un sombrero que usaban y que lucían los Rapa Nui. Saber cómo se construyeron esas inmensas esculturas ha traído de cabeza a los investigadores durante muchos años. Hay que tener en cuenta que por aquellos tiempos no había grúas, ni excavadoras, ni nada que se pareciera. Su tamaño medio es de unos 4 a 5 metros de altura, pero las hay también de 10 metros de altura. Y una, que quedó a medio hacer, que tenía que tener 20 metros. Como podemos imaginar, el peso es de muchísimas toneladas. Y controlar el peso de estos tremendos gigantes en aquella isla es una tarea realmente complicada. La mayoría de los Moais fueron construidos con la piedra extraída del cráter de uno de los tres volcanes extinguidos de la isla, que son los llamados Ranu Raraku. Los trabajadores no transportaban los bloques de piedra a ningún lugar para hacer las esculturas, sino que las fabricaban allí mismo, en la misma falda del volcán. ¿Cómo lo hacían? Pues se trataba de una misión compleja y que tardaban meses en llevarlas a cabo. Primero elegían una enorme piedra y empezaban a tallarla por la parte frontal, es decir, la cara. Cuando ya estaba esculpida, se dedicaban a quitar la piedra de la espalda hasta que la estatua quedaba totalmente desprendida de la roca. Finalizaba la operación y la empujaban montaña abajo e iba a parar a un agujero que se había hecho previamente en la tierra y que les permitía ponerla en pie. Entonces terminaban de tallar la espalda y el Moai quedaba listo para trasladarlo, obviamente, a su destino final. También le daban un pequeño pulido que hacía que quedara la superficie totalmente como ellos querían, de una forma perfecta, un acabado perfecto. Claro, la pregunta es, si pesaban toneladas, ¿cómo las movían? A los pies del volcán había cuatro caminos que conectaban con diferentes zonas de la isla y escogían uno para llevar al Moai al lugar donde iba a ser puesto. La distancia podía ser de kilómetros. Hay muchas dudas de cómo consiguieron transportar esas enormes moles de piedra sin morir en el intento. Algunos estudiosos piensan que las colocaban sobre una especie de trineo hecho con troncos. Otros, en cambio, creen que ataban la cabeza a las estatuas, unas especies de cuerda, y varios grupos de hombres iban tirando de ellas por los lados, de tal manera que daría la sensación que el Moai iba caminando. La imagen, bueno, pues la verdad es que debía ser dantesca. Pero quién sabe, la verdad es que a día de hoy no hemos logrado saber cómo podían desplazar aquellos Moais. Y eso que muchas han sido las teorías. Troncos, despoblando la isla de árboles e incluso haciendo caminos de barro que mojaban para que se deslizara, pero todo son conjeturas y no hay nada que podamos decir que sea una certeza. Una vez más, con muchísimo esfuerzo, conseguían llegar al destino elegido, colocaban el Moai sobre una especie de base o plataforma que construían sobre la tierra y que era llamada Ahu. Tampoco se sabe a ciencia cierta cómo conseguían levantar el Moai para ponerlo sobre el Ahu. Lo más probable es que fueran creando una especie de rampa a base de meter piedras debajo de él hasta levantarlo. Para los indígenas, las estatuas no tenían ningún poder mágico hasta el momento que las colocaban. Y luego también que les colocaban los ojos, que estaban fabricados en coral blanco y rocas volcánicas de tonos rojos y negros. Una vez incrustados, adquirían esa cualidad mágica de proteger a las personas y que se daban ya por terminada. Hay que recordar que ellos le daban muchísima importancia a lo que eran los ojos, la vista, aquello que les servía para percibir todo. Un dato muy curioso es que solían colocar a los Moais mirando hacia dentro de la isla, no hacia el mar. A pesar de estar en una isla, casi todos están orientados al interior, excepto un grupo. Todos al interior, hacia donde vivían los habitantes a los que tenían que cuidar. Desgraciadamente, solo un Moai que se encuentra en el Museo Antropológico de Angaroa, el pueblo más importante de la isla de Pascua, conserva los ojos originales y son pues realmente bastante impresionantes, puesto que nos da a conocer cómo era su aspecto original. Se cree que los Moais más antiguos son del siglo VIII de nuestra era y que durante cientos de años se continuó la tradición. Pero sucedió que, desgraciadamente, en torno al siglo XV empezó a haber graves conflictos entre las tribus de la isla por la escasez de árboles y de alimentos, quizás por la deforestación que ellos mismos habían cometido. Muchos de ellos acabaron en guerras en las que se destruyeron muchos Moais. También se piensa que se llegó un momento en el que la población, harta de pasar hambre, dejó de creer en los seres de piedras que tenían poderes y decidieron acabar con ellos. La triste realidad es que por una razón u otra todos los Moais fueron derribados. De los casi 900 que se encontraron en la isla, los que hoy están de pie es porque fueron restaurados y colocados de nuevo en el lugar. También hay muchos que quedaron a medio hacer en las canteras o abandonados. No se sabe bien por qué, porque había un gran esfuerzo detrás. La verdad es que cuando eran transportados a sus ahu es cuando fueron dejados. Una de las cosas que más impactan cuando se recorre la isla de Pascua es ver una serie de gigantescas cabezas de piedra clavadas en el suelo, y que hasta hace poco no se sabía a ciencia cierta por qué unos Moais eran de cuerpo entero y otros no. Hace varios años se realizó una excavación y se desenterraron dos de ellas. Los arqueólogos confirmaron sus sospechas. En realidad no eran esculturas de cabeza, sino que la tierra escondía los cuerpos de varios metros de longitud, también decorados con relieves e inscripciones en la espalda. A día de hoy todavía quedan muchas cosas interesantes por descubrir sobre la isla de Pascua y sobre la cultura de los Rapa Nui. Seguro que con el tiempo las investigaciones irán revelando buenos datos y permitirán descubrir e imaginar con más exactitud cómo era la vida en la recóndita y misteriosa isla de Pascua. Pero lo cierto es que es un misterio de nuestro tiempo, en el que aún esas cabezas aguardan que descubramos todos sus secretos y que son, en suma, los misterios que rodean a una isla fantástica, a la llamada o denominada como ombligo del mundo, a la isla de Pascua, la isla de las cabezas perdidas, la isla de los Moais.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
¿Qué tal, amigos? Hoy os quiero hablar de un fenómeno curioso, singular, el llamado efecto Mandela. Seguramente no has escuchado hablar de ello, pero imagina que ves un artículo que por fin te refresca la memoria sobre una famosa serie de dibujos que te encantaba de pequeño y que no recordaba su título ni mucho menos lo que pasaba, pero sí que los personajes eran conejos samuráis y que había una escena en la que el protagonista debía probar su valía partiendo en mil pedazos una zanahoria. Bueno, pues por fin alguien te da la respuesta de eso que te habías preguntado tanto tiempo. Ahora, imagina que todo es mentira, que ha sido un falso recuerdo que te ha provocado la sugestión de un bromista que subió un pequeño clip y unos cuantos productos de merchandising falsificados. ¿Cómo puede ser que incluso hayas recordado algunos segmentos de una serie que ni siquiera existe? Bueno, pues eso es lo que se llama el llamado efecto Mandela. El origen de este fenómeno data del año 2010, y los agujeros en nuestra memoria colectiva son los que precisamente se están descubriendo y que ahora te pueden dejar con la boca abierta. El efecto Mandela es un término que lo acuñó Fiona Broom hace ya unos años y que, como ella misma contaba, había mucha gente a su alrededor, incluida ella misma, que recordaba haber visto por televisión exactamente el momento en el que Nelson Mandela muere en la cárcel. El funeral en su honor y todo lo demás fue televisado. Y en realidad, pues esto nunca ocurrió. Mandela sobrevivió, alcanzó la presidencia de Sudáfrica y poco después disfrutó de una vida hasta el año 2013 en el que muere en la edad o con la edad de 94 años. Pero hay más. Por más que se explique todo ello, la gente está convencida de que un hecho sucede tal y como lo recuerda. Y no tienen en cuenta que su memoria podría haberle jugado una mala pasada. Porque, según ellos, vieron con sus propios ojos cómo moría Nelson Mandela. Y, sin embargo, el hecho nunca ocurrió. Los ejemplos del fenómeno, bueno, se pueden encontrar por doquier. Especialmente desde el año 2015, momento en el que el término comenzó a extenderse. En las comunidades anglosajonas hay especial controversia por una antigua serie infantil que todos veían y que, para su sorpresa, no se llamaba The Berenstain Bears, sino The Berenstain Bears, con A. Miles de personas se indignaban ante el cambio de nomenclatura y, por mucho que rebuscaban en cintas antiguas, no encuentran la justificación a que ellos estén de acuerdo a que se escribía con él. Y puede parecer una tontería, pero es así. ¿Recuerdan la famosa retransmisión de la plaza de Tiananmen? Sí, aquel hombre que se puso delante de los tanques como señal de paz. Pues según muchos espectadores, el tanque acabó arrollando con aquel hombre chino, pasando por encima de él y dejando un pringoso charco de sangre en el suelo. Para su sorpresa, en cualquier vídeo que podamos ver, en hemeroteca, en YouTube, muestra cómo el tanque se detuvo delante del hombre durante mucho tiempo y que otros civiles, bueno, se lo llevaron consigo al manifestante intacto, sin que evidentemente lo atropellara. Simplemente aquello que recuerdan como, bueno, tan gore, con el charco de sangre en el asfalto, pues es que nunca ocurrió. Otra cosa. ¿Cuánta gente iba en el coche de Kennedy cuando lo asesinaron? No eran 4 personas. Aunque muchos lo recuerden así, no eran 4, eran 6. Y si seguimos, bueno, pues en España se dan un par de ejemplos muy sonados. Puede que mucha gente jure y perjure que recuerda cómo se vivió la jornada del 23 de febrero por la retransmisión de Televisión Española y de todo lo que ocurría dentro del Palacio de las Cortes. Los gritos de Tejero, el zarandeo a Gutiérrez Mellado. Pero en verdad, la noche de los transmisores solo fue retransmitida en directo por la radio. Los que creyeron estar viendo imágenes de lo que pasó dentro mezclan los recuerdos con la media hora que sí se emitió tiempo después del golpe, pero que fue a posteriori, no en directo. Aunque para fenómeno de reescritura grupal, siempre fue el famoso programa de Sorpresa, Sorpresa, protagonizado, como no, por Ricky Martin. La niña a la que pillaron infragante con un bote de mermelada o de nocilla en compañía de su perro echándoselo en sus partes pudendas, y el perrito disfrutando de tan suculento postre. Ella también disfrutó. Bueno, pues esa es una escena que se encontró al día siguiente en miles de personas que decían haberla vivido. Y aunque parece que el origen del bulo estuvo en una llamada a un programa radiofónico a la mañana siguiente inventando la historia, pues todo fue un contagio de boca en boca. Aún día, a día de hoy, hay gente que está convencida de que Antena 3 habría borrado las imágenes de un vídeo que retransmitió originalmente en los años 90. Hay que ser claro, ninguna de esas cosas ocurrieron en realidad. Y prueba de ello es que se pueden encontrar fácilmente las pistas hoy. Aún así, hay personas que no pueden aceptar ese efecto, esas nítidas imágenes que tienen en su cabeza de un determinado instante, como nos dicen, y que realmente nunca ocurrieron. Lo bueno de este fenómeno es que, gracias a su vida en Internet, ha ayudado a que los ejemplos del efecto se extiendan a miles de anécdotas en grupos y en personas, y también a un montón de gente que empiezan a buscar explicaciones en áreas alejadas del terreno científico. ¿Y si todo se tratara de una conspiración? Entre las posibles conspiraciones, entre las posibles justificaciones al efecto Mandela, en una de las páginas oficiales lo achacan a un fenómeno cuántico, un fenómeno cuántico por el cual la conciencia es capaz de viajar por distintos universos paralelos. Y las personas se experimentan y que experimentan estos recuerdos podrían no estar en su universo de origen. Teorías aledañas sugieren que la conciencia humana se mueve por reglas y leyes del universo cuántico y que por eso tienen recuerdos de otras realidades, de mundos paralelos. Es posible, pero esto no está comprobado. Es decir, que existen realidades alternas muy similares entre sí, pero que dejan pequeños puntos de error que nos hacen sentir incómodos al descubrirlos. Para otros, el mundo es un software y el efecto Mandela son los clichés que nos dan la pista del sistema en el que vivimos. Son fallos de la Matrix. Vaya, hoy otra vez surge el famoso Matrix, como si viviéramos dentro de un sueño. Por supuesto, todo podría ser un complot del gobierno. Esto ya, evidentemente, divagando, buscándole los cinco pies al gato al efecto Mandela. Y ya vamos a echarle las culpas al gobierno, especialmente en los recuerdos históricos. Tal vez la CIA, la que añadió a posteriori a otras dos personas en el coche de Kennedy, por ejemplo, para que nunca conozcamos la verdad. Y hay quien echa incluso las culpas al acelerador de partículas, el famoso CERN. Pero la verdad es que las explicaciones más plausibles son las que hemos contado, ¿verdad? Ese efecto que crea el propio cerebro en ese llamado efecto Mandela. Nuestra memoria es errónea y no funciona tan bien como nos gustaría. Y algunas posibles explicaciones, pues podrían ser las que os voy a dar a continuación. Que todo sea un efecto de la desinformación. No se tiene un recuerdo profundo de un hecho concreto. Alguien te cuenta lo que ocurrió en ese momento y eso, bueno, pues eso que te dice es mentira. Es posible que tu memoria fije como cierto ese hecho falso basado en lo que te ha contado esa otra persona, pero que no es real. También puede ser debido a un sesgo de la información. Nuestra mente tiende a buscar, interpretar o recordar información de manera que confirme nuestras creencias o hipótesis. Cuanto más te atraiga el efecto Mandela, más agujeros verás en el pasado que confirmen ese efecto. También puede ser lo que se llama criptomnesia, que es que nuestro cerebro a veces puede colocar cosas que hemos imaginado en lugar de la memoria. Así empiezan muchos efectos Mandela, con alguien que imaginó cierta cosa y luego se lo comentó a otro que lo dio por real. Y a partir de ahí, corre como la pólvora, como si fuera real. O a una falsa atribución a la memoria. Aunque los hechos no cambian, pueden ser erróneos. Si desde siempre habías oído que al hombre de Tiananmen le arrollaba un tanque, aunque es falso, es normal que cuando te digan que eso no fue así, visualices esa escena. Nuestras mentes, en plural, no están predispuestas por naturaleza a aceptar nuevas interpretaciones de cosas que dábamos por seguras. La falsa memoria, que es un trastorno mental común entre los afectados por el estrés postraumático, y a veces, si hemos vivido algún hecho traumático, nuestro cerebro adapta lo vivido a nuevos recuerdos más aceptables. Esa solo podría ser la respuesta circunstancial a algunos de los episodios del efecto Mandela que afectan solo a la memoria particular de una persona. También lo que se llama la disonancia cognitiva, que, como en la mala atribución de la memoria, si algo que te cuentan contradice tu interpretación de una dimensión de la realidad, como puede ser un recuerdo o tus creencias ideológicas más firmes, tu cerebro rechazará esa nueva interpretación y la información que la acompañe. Una confabulación, que también es otra explicación que le dan, efecto que sufren algunas personas por el que se producen de forma inconsciente recuerdos incorrectos sobre detalles triviales. Eso se percibe en la mayoría de las personas que sufren el efecto Mandela, aunque podría llegar a nuevos recuerdos más complejos. Pero por lo general la gente lo que sufre son estas lagunas, y son personas extremadamente confiadas en sus recuerdos y normalmente se resisten a cualquier evidencia contradictoria. Pero hay otros ejemplos del efecto Mandela, como por ejemplo en la escena más tierna de la película de J.J. Abrams, Super 8, no es el momento en el que los dos protagonistas se dan un beso. En realidad, Ellen Fanning y Joel Courtney nunca se besaron. Esa escena no existe. Se la han inventado, en muchos casos, las personas que han querido ver en ese punto imaginario, ese punto más tierno de esa película. O Tom Cruise, en la famosa escena de baile de Rodríguez en Ricky Business, que no estaba bailando con gafas de sol puestas, iba sin gafas. Pese a ello, prácticamente todas las imitaciones de la escena pues la hacen personas que llevan gafas, cuando eso no es real. Mucha gente recuerda cómo en el retrato de Enrique VIII de Hans Holbein el Joven, el monarca inglés llevaba en su mano una pata de pavo. Eso es falso. En el cuadro no lleva ningún tipo de comida en la mano. Si acaso, un guante. Se dice también que C-3PO, del episodio originario de las Guerras de la Galaxia, pues lo suelen dibujar con su chapa metálica bañada en oro. Pero en realidad, una de sus piernas era plateada. Qué curioso, porque eso simplemente es otro recuerdo falso. O el monigote que representa al Monopoly no lleva en este caso el monóculo. Nunca lo ha llevado. De hecho, se ha representado ya con monóculo por una degeneración de todos esos pensamientos. Hay mucha gente convencida que el personaje, en este caso de Yakotai, de Star Trek, Voyager, lo matan en un episodio tras el que unos capítulos después vuelve a la vida. Pero realmente todo eso es inventado. En otra película, de las antiguas películas de James Bond, en este caso Moonraker, hay un personaje femenino llamado Dolly, que llevaba trenzas, gafas y un aparato dental. Cualquier imagen de esa película demostrará que la actriz Blanche Ravalek nunca llevó tal indumentaria en esas escenas. De hecho, ahora mismo en Reddit varios usuarios estaban discutiendo de una película noventera de dibujos animados que todos recuerdan y que se llamaba Shazam. Supuestamente el comediante estadounidense Sinbad había protagonizado una explotación del genio de Aladdin. El cómico ya había declarado públicamente que la película no existe, y aunque lo más probable es que le estén confundiendo con otra, ellos siguen empeñados en que era real. Son, bueno, algunos ejemplos, pero estos últimos pueden que no sean propiamente dichos ejemplos del efecto Mandela. Más bien es producto de una bola de desinformación generada a lo largo de los años. Pero seguro que recuerdas de forma incorrecta las famosas líneas de todas esas películas, como por ejemplo, tócala otra vez, Sam. que en realidad es Tokalazán, en este caso en Casablanca, o Luke, soy tu padre. Y no, no iba así, es no, yo soy tu padre. No, coma, yo soy tu padre. Y ni Constantino Romero se acordaba de ello. Es aquello famoso de ladro, ladran, Sancho, señal que cabalgamos, que no está en el Quijote, que es una desvirtuación de unos versos de un poema de Goethe. El discurso de ser o no ser nunca se hizo con una calavera, debía ser con un puñal o directamente con nada. Y ahora lo que nos toca es difundir la verdad sobre todo este asunto tan apasionante como es el denominado efecto Mandela, que tiene mucho que ver con nuestro cerebro, que tiene que ver mucho con lo que imaginamos y con lo que damos por real, y que sin embargo, como hemos visto, pertenecen al mundo de lo imaginario. Un efecto tan curioso como sorprendente, el efecto Mandela, que hoy os he querido sorprender y que espero que hayáis aprendido tanto como yo descubriéndolo.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
Esta noche os traigo la historia de un tenebroso asesino en serie que aterrorizó a la población de los barrios bajos de Cleveland, en el estado de Ohio, Estados Unidos. Corría la década de los años 30 del pasado siglo XX, cuando los periódicos se hicieron eco de una serie de macabros asesinatos por los que se apresuraron a bautizar al asesino con el apodo del descuartizador de Cleveland, en atención al lugar donde cometía sus agresiones y debido al desmembramiento que infligía a los cuerpos de sus víctimas. Más sencillamente, se le conoció también como Torso, a causa de que la extraña y cruel manía que manifestaba el asesino era la de que los cadáveres solamente se hallaran los torsos, pues a todos ellos les habían aserrado cuidadosamente sus miembros y además aparecían decapitados. A finales de 1935, Elliot Ness, tras 3 años en el gobierno federal de Norteamérica y luego de sus triunfos contra la delincuencia organizada, fue impuesto por el alcalde republicano Harold Barton en el cargo de director de seguridad de Cleveland, el cual desempeñó hasta el año 1942. Le aguardaba en esta ciudad una faena ardua y urgente, la de limpiar de corrupción a los ineficaces cuerpos policiales y a los bomberos. Prestamente puso manos a la obra. Suspendió a 300 agentes, a quienes pilló aceptando sobornos de la mafia, expulsó a los más reincidentes y fundó la Academia de Policía de Cleveland, con el propósito de infundir renovada decencia a los servidores públicos. Parecía que el joven criminólogo iba a continuar con su sendero de victorias y que su bien ganada fama crecería más y más. Pero unos sucesos macabros vendrían a agriarle la existencia, al tiempo que estremecían de pánico a la ciudadanía. El 23 de septiembre de 1935 apareció un primer cadáver decapitado en Jackass Hill, región de Kingsbury Run. La autopsia dictaminó que la víctima había sido asesinada entre finales de agosto y principios de septiembre de este mismo año. A unos 9 metros de aquel hallazgo se localizó el cuerpo, también sin cabeza y castrado, de quien se supo que en vida fue el juvenil delincuente Edward Andrassy, asesinado 2 o 3 días antes. El 26 de enero de 1936, en Downtown, en Cleveland, entre las calles 2315 y 2325, se encontró el cadáver sin cabeza de una mujer que ejercía la prostitución, identificada como Florence Genevieve, la cual llevaba entre 2 y 4 días difunta. Hasta entonces, el flamante director de seguridad había encargado las pesquisas a sus agentes del Departamento de Homicidios, pero el recrudecimiento de estos asesinatos y la alarma pública consiguiente lo determinó, tras descubrirse un cuarto fallecido despedazado, a ordenar la creación de un equipo especial con el fin de aprehender al perpetrador. El 5 de junio de 1936, en las márgenes del río Cuyahoga, en Kingsbury Run, se ubicó al denominado hombre tatuado. Los análisis clínicos establecieron que había sido decapitado mientras aún estaba con vida y poco después se ubicaría su cabeza. El hallazgo se debió a dos niños que habían ido de pesca al lago y advirtieron este resto humano dentro de unos pantalones enrollados bajo un arbusto que daba justo enfrente a la comisaría Nickel Plate. La víctima era un muchacho fornido de unos 20 años sobre cuya piel se dibujaban 6 tatuajes. Las autoridades creyeron que el muchacho podría ser un marinero, dado que no se trataba de un indigente de los muchos que asentaban aquella área. Pero como quedó dicho, la fuerte presión del público y de los medios, aunada a la hazaña de la que hacía gala aquel matarife brutal hasta entonces, había hecho que a regañadientes el jerarca policial pasara a concentrar sus energías en esas sangrientas tropelías que estaban asolando a los barrios marginados. Fundó una unidad especial de detectives para asumir tan fastidioso problema, a quienes llamó los desconocidos, The Unknowns. Este elenco estaba compuesto por agentes nuevos de plena confianza del director de seguridad, los cuales se disfrazaban de vagabundos y se mezclaban entre los carenciados habitantes de Kingsbury Run, con el fin de aprender al psicópata. A su vez, se registraron los hospitales en busca de pacientes con enfermedades mentales, recientemente fugados o dados de alta, a quienes se considerasen peligrosos debido a sus antecedentes. Pero aquel pervertido criminal no daba respiro. Así fue que el también apodado carnicero loco de Kingsbury Run volvería a ser portada de los rotativos cuando el 23 de febrero de 1937 emergió del lago Erie en Euclid Beach el cadáver de una mujer desmembrada, cuyo mutilado torso apareció sin cabeza. Se trataba de la víctima número 7 y había muerto solo 3 o 4 días antes de su hallazgo. Los forenses concordaron en que aquí el victimario no había eximido su habitual fría destreza a la hora de finiquitar. Los cortes cercenadores no eran limpios, sino repetidos y vacilantes. Elliot Ness solicitó a los periodistas que dejaran de difundir los pormenores de aquellos tétricos homicidios, en un intento por golpear el ego del criminal y ver si así cometía un error que lo pudiera delatar. Pero los reporteros no vieron con buenos ojos este pedido y lo tomaron por una confesión de que el director de seguridad era impotente para apresar al asesino. Las críticas arreciaron, sobre todo cuando el 6 de junio de 1937 se halló otra víctima femenina bajo el puente de Lorraine Carnerish. Se trataba de un torso sin cabeza metido en un saco de arpillera. La asesinada en este caso fue la única presa humana afroamericana. Yacía decapitada y le faltaba una costilla. Más tarde se dio con su testa y se presume que el crimen databa de cuanto menos un año atrás. Pudo haberse tratado de la desaparecida prostituta Rose Wallace, pero su identidad no fue confirmada nunca. En el mes de julio de 1937 apareció otro cadáver en el río Cuyahoga, cuyo deceso databa de solo 2 o 3 días antes. Como novedad, en este crimen, el ultimador removió los órganos abdominales y el corazón, que nunca fueron recuperados. Pero las presas humanas continuaron acumulándose. Así, el 22 de julio de 1937, en Brooklyn, se descubrió el cadáver troceado de un hombre, cuya cabeza luego fue recuperada. Había muerto 2 meses antes y la necropsia acreditó que estaba vivo cuando fue desmembrado, tal vez inconsciente bajo los efectos de alguna droga. El torso de otro indigente surgió en Kingsbury Round el 10 de septiembre siguiente. En el año de 1937, en la playa de Euclid, en el lago Erie, se reunió la secuencia de espanto con la detección de una mujer anónima, de la cual jamás se recobró su cráneo. El 8 de abril del nuevo año de 1938, y también a las orillas del río Cuyahoga, emergió el cuerpo femenino desmembrado. Su deceso había acaecido entre 3 y 5 días atrás. La undécima víctima apareció el 16 de agosto de este año en la calle 9 Oeste, sobre el vertedero de la orilla del lago. El cadáver yacía troceado y su cráneo se ubicó a escasos metros. Otro cuerpo masculino fue detectado próximo a donde se verificó el inicial hallazgo de aquella jornada. Estaba también decapitado y su cabeza reposaba dentro de una lata. A esta seguidilla de homicidios, que podrían tildarse de canónicos o de muy posible comisión del descuartizador de Cleveland, se podría añadir un crimen precedente motejado como la dama del lago, un cadáver femenino descuartizado que se avistó flotando en el lago Erie en septiembre de 1934 y al cual varios estudiosos calificaron como la víctima cero. No obstante, es discutible que esa muerte integrase el sórdido listado del ejecutor serial, el torso. Elliot Ness no era un investigador de homicidios, no se ocupaba de efectuar las indagatorias en forma directa, sino de conducirlas. Para encargarse de tal cometido estaba el jefe de policía de la ciudad, George Matowich, el jefe de la brigada de homicidios, James Hogan, y otros miembros muy competentes, entre quienes resaltaba Peter Merilo. En 1937, cuando ya era inocultable que se trataba de la matanza de un sádico que no dejaría de matar hasta ser capturado, el veterano forense Arthur Pierce fue sustituido por Samuel Gerber, quien con el tiempo daría la cima a una prestigiosa carrera profesional. Este galeno concordaba con Elliot Ness y con su predecesor en que todos los asesinatos eran obra del mismo ejecutor. También sugirió que aquel poseía conocimientos de cirugía, por lo que las pesquisas se enfocaron en revisar las historias de médicos con antecedentes psiquiátricos o tal vez con problemas ante la justicia. Se hizo seguimiento de sujetos que practicaban sexo pervertido o eran adictos al alcohol y a las drogas. Esta línea de investigación dio con un sospechoso, el doctor Frank Edward Sweeney, un corpulento cirujano de mediana edad y de oscura fama. El alcoholismo venía mellando su talante y mostraba una personalidad violenta, y además corría el rumor de que era bisexual. Su maltratada esposa lo había abandonado y los tribunales habían asignado a la mujer la custodia de los hijos del matrimonio en el mes de septiembre de 1934. Esa dolorosa decisión judicial pudo ser el detonante de que su fiebre mental. Precisamente por esa fecha se halló el cadáver de la aldama del lago, o víctima cero. Se supo además que aquel médico había atendido en un consultorio de Kingsbury Run, el ámbito donde se cometían los crímenes. Pero la policía no podía aplicarle rigores que hubieran pasado desapercibido con otros reos de bajo rango, pues este individuo era primo de Martin Sweeney, poderoso senador demócrata, rival del alcalde republicano Harold Barton y oponente de las reformas emprendidas por Elliot Ness. Es más, aquel hombre esgrimió una coartada verosímil, y es que solía internarse de manera voluntaria en un hospital de Sandusky, población distante a 80 kilómetros de Cleveland, y el periodo de sus reclusiones coincidía con la época cuando fue eliminada una de las víctimas. Valdría a esta altura de nuestro relato mencionar el triste destino sufrido por el único hombre acusado de estos delitos ante la opinión pública. Se trató de Frank Dolezal, y su aprehensión se llevó a cabo el siguiente año de haber concluido los homicidios canónicos del ejecutor serial de Cleveland, es decir, en el año 1939, por orden de Martin O'Donnell, sheriff del condado de Cuyahoga, que estaba casado con la hija de Martin Sweeney, el influyente congresista demócrata enemigo de Elliot Ness y del alcalde Harold Barton. El indagado era un pobretón residente en Kingsbury Run, con antecedentes por delitos menores. Había sido concubino y, según se dijo, proxeneta de la extinta Florence Polillo, cuyo asesinato le sería endilgado. De paso, fue propuesto a la prensa de ser el responsable de los demás crímenes. Con su arresto, el sheriff Martin O'Donnell buscaba enlodar la reputación del director de seguridad, dejándolo como un inepto. Según se pretendía, Elliot Ness, con su sofisticado equipo de detectives, peritos y forenses, a pesar de gozar de todo el poder de la ciudad, no había podido lograr lo que el modesto comisario de una pequeña localidad sí habría conseguido. Por fin, el abominable desmembrador contaba con un rostro visible. Sus víctimas quedarían vengadas y los asustados habitantes podrían respirar aliviados. Pero todo esto se trataba nada más que de una farsa, como pronto se tornó evidente. El sospechoso solo había admitido ser culpable forzado por las torturas que los policías le habían infligido. Al mes y medio de su detención, apareció ahorcado en su celda, y la autopsia comprobó que presentaba 6 costillas rotas a raíz de las palizas con las cuales se le fue arrancada la confesión. Volviendo al penúltimo año de los crímenes, al año 1937, y forzado por la presión pública que le exigía capturar al homicida, el antiguo intocable dispuso que su grupo especial de detectives, centrado en la caza del descuartizador, recrudeciera con sus indagatorias. Los ya aludidos desconocidos, vestidos humildemente, se mimetizaban entre los pordioseros elegidos como presas humanas en procura de obtener valiosa información. pero el núcleo de sus afanes era ese emplazamiento que apiñaba a cientos de vagabundos, la ya referida zona de Kingsbury Run. Se trataba de una extensa y desolada área de varios kilómetros en la cual, antes de la Gran Depresión de 1929, fungían prósperas industrias de fundiciones y de transporte de materiales para todo el país. Desde 1934 en adelante, sin embargo, reinaba la precariedad y la suciedad. Restos de hollín y de residuos malolientes se esparcían a lo largo del gran barranco u hondonada que atravesaba la zona de esta ciudad. La hondonada mostraba rastros de lo que constituyera el lecho del lago Erie. Luego se trazaron allí decenas de vías férreas que en su mayoría entonces estaban abandonadas, aunque todavía funcionaban algunos trenes. El intenso trasiego de gente que usaba esos ferrocarriles daría pie a que Peter Merilow, el detective más obsesionado por resolver el caso, creyera que el ejecutor huía valiéndose de esos transportes después de perpetrar cada barbarie. Especulaba que el criminal podría ser un empleado de los trenes, pues en tal caso dispondría de los medios y de la oportunidad para matar y escapar impune. Transcurrieron los meses y llegó el año 1938 sin surgir ningún sospechoso. Pero ocurrió un suceso llamativo. A mediados de marzo de ese año, un perro halló en Sandusky una pierna masculina cortada. Se dio aviso a David Coles, jefe de laboratorio policial, quien recordó el extraño cirujano alcohólico ingresado en el hospital de veteranos de guerra de esa localidad. Se averiguó que en dicha clínica la vigilancia era muy laxa y que, de hecho, aquel interno pudo haber salido fácilmente cuando ocurrieron algunos de los homicidios del torso. Por otra parte, un recluso de la granja penitenciaria de Ohio, llamado Alex Archaki, que le proporcionaba alcohol al médico a cambio de recetas de droga, lo acusó de haberle confesado ser el asesino. Aunque análisis más meticulosos comprobaron que la pierna descubierta por el can no pertenecía a una víctima, sino que era fruto de una operación quirúrgica legítima, la investigación volvió a enfocarse sobre Francis Sweeney. Pero antes, el lionés concretaría una drástica medida. En la noche del 18 de agosto de 1938, comandó a su equipo de policías hasta el barranco de Kingsbury Rock, con las sirenas de sus coches resonando a tope, y desalojaron a cientos de moradores de las chabolas allí emplazadas. Se expulsó a los vagabundos y a muchos de ellos se los arrestó a fin de tomar sus huellas dactilares. Mientras tanto, se procedió a incendiar todo aquel lugar para que el descuartizador no gozara ya de su coto de caza. Aunque los periódicos criticaron ácidamente esa acción policial, el director de seguridad no cejó en su empeño. Dirigió sus esfuerzos ahora contra el único sospechoso que tenía. El 20 de agosto se arrestó a Francis Sweeney, a quien trasladaron a la suite del hotel de Cleveland, donde se le sometió a un estrecho interrogatorio. Lo examinaron mediante el polígrafo y el indagado no pasó la prueba. Pero incluso así no se disponía de evidencia apta para ser presentada ante un tribunal. El detenido negó rotundamente ser el culpable de los asesinatos y no hubo más remedio que dejarlo libre. Dos días más tarde, aquel hombre volvió a ingresar por propia voluntad en el hospital de Sandusky y ya nunca más dejó de estar internado en ese hospicio o en otros distintos. En 1955 se recluyó en el hospital de veteranos de guerra de Dayton, donde permaneció los últimos 10 años de su vida, pues falleció en el año 65. Luego se sabría que desde esas clínicas psiquiátricas se dedicó a remitir cartas irónicas y desquiciadas al domicilio del ya retirado policía, en las cuales se valía, entre otros, del alias Némesis. Y con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
Hola amigos de Voces del Misterio. Hoy nos vamos a trasladar a algunos lugares de nuestra geografía, de España, para poder dar a conocer un fenómeno que sin lugar a dudas se antoja apasionante. 1993, Cerro del Moro, en Cádiz. De repente, algunas personas van andando por la calle y se dan cuenta de que en una de las paredes empiezan a surgir una especie de manchas, pero son unas manchas muy características, extrañas. Esas manchas empiezan a formar la imagen, el rostro de algo, algo que parece comunicarse mediante esa vía, el rostro de un Cristo. 1997, en Vera, Almería. De repente, una familia se da cuenta de que en la puerta de su cocina, concretamente en el cristal, empieza a mancharse de una forma muy extraña. Y esa mancha empieza a coger forma. La imagen de una persona está mirándole a través de ese cristal. Posteriormente, en la puerta de al lado empieza a surgir otra cara de la misma índole. Surge el fenómeno de la teleplastia. Surge el misterio. Y es que el fenómeno de la teleplastia es un fenómeno mucho más extraño de lo normal, ¿no? Estamos moviéndonos siempre dentro de lo que es la fenomenología paranormal. Estamos acostumbrados a hablar de fenómenos que se escapan a toda lógica. Pero la teleplastia es algo diferente. Es perpetuo. Suele permanecer durante un tiempo en un lugar. Y es un fenómeno que de alguna manera u otra nos hace impactarnos aún más de esos fenómenos extraños. Porque somos capaces de tocarlo, porque somos capaces de presenciarlo sin ningún tipo de problema. Son muchos los investigadores que han intentado dar luz a esa incógnita de lo que es el fenómeno de la teleplastia. Muchos los que han intentado hipotetizar mil y una formas para poder llegar a una conclusión fehaciente de poder dar explicación a esa locura que se manifiesta delante de nosotros. Como bien sabéis, el fenómeno de la teleplastia en España está muy vivo, porque, bueno, yo creo que de todos es sabido ese caso de Belmez de la Moraleda, ¿no? Yo creo que, lamentablemente, a día de hoy está un poco más en auge, porque hace muy poquito nos dejó Miguel Pereira, ¿no? Que quizás era el último custodio de ese gran misterio. Y es que, como bien sabéis, ese 23 de agosto de 1971, hace ya 49 años, en esa casita de Belmez de la Moraleda, ubicada en las faldas de la Sierra Mágica, de repente, la buena de María Gómez Cámara se da cuenta de que al ladito del fogón de su cocina surge una cara que la está contemplando fríamente. De repente, a partir de ahí, empieza a surgir un fenómeno ya no solo parapsicológico, sino también un fenómeno social que arrastra a miles de personas hacia ese pueblecito para poderse topar de cara, nunca mejor dicho, con el misterio. El misterio de las teleplastias, esas formaciones, esas manchas que comienzan a tener cierta simetría y que nos hacen aludir a imágenes de personas, en este caso difuntas, que intentan manifestarse de alguna manera, transmitirnos un mensaje. Y yo creo que no hay mejor caso para llegar a intentar entender qué es el fenómeno de las teleplastias que no es el fenómeno de cara de las caras de Belmez. 23 de agosto de 1971 surge una primera cara en esa casa. Este buen hombre, Miguel Pereira, recientemente fallecido, arranca, destroza, pica esa cara que había salido en el suelo porque creía que era una burla, una broma de los vecinos. Vuelve a cementar ese suelo y a los pocos días surge nuevamente otra cara. Esta vez quizás aún más fuerte. Comienza el fenómeno de las caras de Belmez. Comienza ese aluvión de personas intentando, con ese morbo quizás, intentando vivir esa experiencia de estar frente a esas caras, ¿no? Esa experiencia que yo creo que muchos de nosotros hemos vivido, esa experiencia de toparse con lo insólito. Y comienzan a realizarse una serie de investigaciones. En primer lugar, bueno, yo creo que todos sabemos grandes nombres como Germán de Argumosa, el mismísimo Hans Bender, Pedro Amorós, Sinesio Darnell, muchos investigadores que han pasado por allí intentando dar explicación a ese fenómeno y que a día de hoy no lo tiene, ¿no? Pero toda esa labor, ese trabajo, nos hace constatar, nos hace poder llegar a concluir a día de hoy una serie de características del fenómeno de la teleplastia. Nos hemos dado cuenta de que, bueno, además de indicar que yo creo que en la mente de todos está, de que nos encontramos ante el fenómeno paranormal más importante de la historia de la parapsicología, en España sin duda, y quizás a nivel mundial, también debemos de tener en cuenta que este periplo de más de 49 años ya nos ha hecho ya sacar ciertas conclusiones. Las teleplastias tienen vida. Esas caras han llegado a formarse y desaparecer. Conforme desaparecían, se formaban otras. Pero no solo eso. Han habido algunas que han perdurado en el tiempo, surgiendo una cara joven, y al cabo del tiempo, al ir pasando el tiempo, esa cara ir envejeciéndose. Caras y cuerpos con movimientos. Se me viene a la cabeza esa mujer de la copa, que sostenía una copa en la mano y que a lo largo del tiempo ese brazo iba inclinándose hacia hacer como si bebiera la copa. Caras en formación que surgían instantáneamente. Yo he vivido situaciones en Belmez en las cuales esa pava, esa famosa cara de la pava, la primera, bueno, la segunda que surgió, que a día de hoy está incrustada en la pared y que se va trasladando, se va transportando, se va moviendo hacia donde el lugar donde surgió inicialmente, pues he llegado a ir a esa casa, estando la cara prácticamente diluida, y de repente empezar a formarse con intensidad y sonreírnos, ¿no? Sucesos que quizás a día de hoy, comentándolos aquí a través del micrófono, parecen una locura, pero que se viven y se siguen viviendo. Por consiguiente, vemos que es un fenómeno vivo. No es un fenómeno simplemente de impregnación, sino que esa impregnación, esa plasmación, sigue latente y sigue modificándose. También nos hemos dado cuenta de que el fenómeno de la teleplastia requiere de un canal. Una persona que aporte esa energía suficiente para que se lleguen a manifestar, o quizás una persona que sea la que plasme de alguna manera, mediante esa especie de lienzo, que en este caso sería el suelo de la casa de María Gómez Cámara, plasme esas imágenes, esas percepciones que siente de alguna manera por ser una persona especial, como lo era sin lugar a dudas María. Es decir, el fenómeno de la teleplastia, pues hemos podido llegar a concluir, gracias a las caras de Belmez, de que es un fenómeno de plasmación psíquica por parte de un médium, seguramente. Y además, nos hemos podido percatar, gracias a lo que perdura ese fenómeno en esa casa, de que las teleplastias también tienen fenómenos concomitantes, fenómenos que acompañan a la teleplastia en sí. En Belmez de la Moraleda se han podido registrar numerosas psicofonías, psicofonías que hacen alusión a esas caras, psicofonías que han aportado información a muchos investigadores, como es el caso de la famosa psicofonía que se produjo en esa casa, que fue registrada por Germán de Argumosa, en la cual decían: Germán, pica patio. Ese patio se picó y surgieron huesos. Es decir, información que nos hace ver que ese fenómeno es asociado a otros fenómenos y que van en conjunción para formarse quizás una manifestación en sí, en toda regla. El fenómeno de la teleplastia es sin lugar a dudas un fenómeno inusual. No solemos encontrárnoslo en casi ningún lugar que podríamos decir que está marcado por el misterio, pero sin lugar a dudas es uno de los fenómenos que nos hacen afrontar el reto de poder concluir qué ocurre con esta fenomenología de una forma más directa o incluso más potente, ¿no? Porque nos encontramos ante un fenómeno perpetuo. Los fenómenos paranormales se caracterizan por ser efímeros, esporádicos y espontáneos. No suelen manifestarse en cualquier lugar ni en cualquier momento y son muy volátiles. Hay personas que han tenido la suerte de vivir un fenómeno paranormal, pero normalmente los investigadores vamos a posteriori, vamos a documentar ese fenómeno. A veces sí nos encontramos con uno, sí nos topamos con el misterio, nos topamos de cara con lo insólito, pero en muy pocas ocasiones. Sin embargo, el fenómeno de las teleplastias siempre está ahí y es un fenómeno que se puede analizar. Es un fenómeno incluso que se puede constatar, como se ha constatado esa casa, ese lienzo, en este caso en el suelo, precintándose mediante un notario y pudiendo ver que con todos los controles necesarios para que esa casa fuera impenetrable, ese suelo fuera intocable, surgieron decenas de caras en esos 15 días de precinto notarial. Nos encontramos quizás, concluyendo ya, con un fenómeno apasionante que sin lugar a dudas nos hace percatarnos de que existen lugares mágicos, existen fenómenos impresionantes y además existen personas especiales que potencian dicho fenómeno y que incluso quizás, y aquí es ya cuando finalizamos, y podemos dejar esta especie de afirmación como una especie de frase para reflexionar, quizás nos demos cuenta con ello de que si esa persona es sumamente importante a la hora de que esas caras surjan, si esa persona fallece, como la buena de María falleció en 2004, si no recuerdo mal, y después siguen estando esas caras en ese lugar, siguen surgiendo esas manifestaciones, ¿será quizás que sea por la simple razón de que esa energía que aportaba María, en este caso, en vida, sigue aportándola de alguna manera en otra fase, en otro estado? No sé, quizás es un punto para reflexionar. Y si entendemos que este fenómeno sea un fenómeno de manifestación, contacto con ese otro lado, de que algo en ese otro lado quizás intente manifestarse, intente transmitirnos algo mediante este fenómeno paranormal como es el fenómeno de las teleplastias, pues quién sabe, quizás, o solo quizás, María siga manifestándose de alguna manera, siga aportando esa energía que es necesario en el fenómeno. Una de las pocas cosas que afirmó María es que cuando ella saliera por su casa con los pies por delante, como se suele decir, cuando falleciera, las caras se irían con ella y que ella surgiría en su casa. Meses después, en la casa natal de María Gómez Cámara surge una cara que hace hacernos ver la imagen de María. No sé. Quizás esa mujer cumplió su palabra y de alguna manera nos hizo ver de que después de esa muerte puede existir algo más. Ha sido un placer haberos contado un poco lo que es esta historia, este hecho real, haberos nombrado esos otros hechos y sobre todo haberos intentado explicar con un ejemplo, yo creo que notorio a nivel mundial, como es el de Belmez de la Moraleda, lo que son las teleplastias, esas formaciones, esos rostros sin nombre, que en ocasiones en algunos lugares especiales, se manifiestan para hacernos ver de que quizás la vida no se limita solo a lo que vivimos en este lugar. Un abrazo, amigos.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy en Sevilla Fútbol Club Radio, Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita la próxima semana de 8:30 a 10:30 de la noche en Sevilla Fútbol Club Radio, en su rojiblanca sintonía. Les esperamos.